directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 de este jueves 11 de agosto, calurosa jornada, y lo que queda todavía tiene que subir algún gradito el termómetro. Estamos aquí mirando y vigilando, eso sí, parece que mañana ya nos dan una tregua y afloja un poquito, ¿no? Nos aliviará ese viento que saldrá, esperemos, del norte. Luego nos lo aclararán desde Euskalmet. Saludos de Joseba Sorli en la técnica, de Alicia Calleja aquí en los micrófonos. Pues hemos preparado unos cuantos temas para compartir contigo y yo creo que muy variados. Mira, nos vamos a ir al Festival de Humor de Araya, Festival de Teatro de Humor, mejor dicho. Un teatro que se agradece ahora en estas fechas, en cualquier época del año, pero ahora más en la época estival, y que nos va a traer 3 días, bueno, imagínate, de teatro para reírnos, para disfrutar, para pasarlo bien en la provincia de Álava, en Araya, que te puedes acercar de un momento, estés donde estés. Tú buscas Festival Humor de Araya en internet ahora mismo y ya verás, para adquirir las entradas del teatro que se prepara cada noche. Hay otros espectáculos luego a lo largo del día también en puntos al aire libre. Pues con ellos vamos a estar a la 1:50. También vamos a hablar sobre un libro que es como un cuaderno de naturaleza, que habla de la riqueza de los humedales que tenemos por aquí cerquita, los parques naturales. José Javier Frías entiende mucho de ello, es un gran profesional que vive muchas horas en la naturaleza y que lo ha ido plasmando para compartirlo con todos nosotros. Tendremos la última parte de la relación con los hijos. Estas semanas ya sabes que estamos con nuestro crecimiento personal, porque cuando estamos en verano, y vamos a iniciar un nuevo curso, a veces nos replanteamos cosas, y entre ellas las relaciones, para poder mejorarlas, ¿verdad? Y también vamos a hablar aquí en COPE Euskadi hoy de inversión. Pero ya verás, de la mujer inversora. ¿Cuál es el perfil de la mujer que invierte? ¿Te lo has imaginado alguna vez? ¿Lo has hecho? ¿Tú eres una mujer inversora o conoces a alguien? Pues veremos las claves también con un experto. Será a las 2:50. Antes de todos estos temas, vamos a actualizar la información en Euskadi. José Luis Martín, qué calor, buenos días.
Y lo que nos espera, Alicia, ya sabes, que ¿sí? Lo decías tú hace un momento, bueno, luego nos lo van a contar más en Euskalmet, pero hoy nos hablaban de temperaturas ya cercanas a los 40 grados en el interior, o sea que...
Y lo malo es que nos estamos acostumbrando, José Luis.
No, 35, eso tú, yo no.
No, a mí tampoco me va, pero por lo menos es más habitual.
Yo tengo esta pelea con el resto de la humanidad, a mí dame 22 grados.
A mí también,
Tiempo húmedo con lluvia, incluso, sin problema.
Sí,
de vez en cuando
algún
día tonto de claridad con sol en el cielo, pero por lo demás, yo soy persona de los que dicen antes, sí. Bueno, no sé, como antiguamente, ¿no? Que, bueno, pues aquí tenemos la fama, ¿no? En Bilbao de la lluvia y el sirimiri aquel, bueno, a mí era algo que me gustaba.
Nuestro fresco, pero José Luis, ¿sí es verdad que nos estamos acostumbrando a que sea más habitual lo de la olita de calor?
Sí, no, es que la olita de calor ya no es la olita de calor, es la ola de calor y diría yo más las olas de calor, porque...
Sí. Eso
bueno, recordamos además que esta no es la primera del verano, no sabemos si será la última, bueno, a ver, esperemos que sí.
Ojalá,
pero ni con mucho es la peor, porque me acuerdo que en julio, te acordarás, tuvimos unos días, ¿sí? En la tercera semana, me parece recordar, de tener 42 y 43 grados,
sí,
o sea, una barbaridad, o sea, una cosa...
Lo que pasa es que ahora estamos ya como recalentados, es que parece que las casas están muy calientes,
claro.
Todos recalentados y necesitamos ya ese fresco del que hablabas, José Luis.
Ay, sí. No sé qué decirte, en cualquier manera,
vendrá,
también podemos
vendrá.
Decir que estamos mejor que ahora mismo, lo están en la zona del... De la Gironda y de las Landas francesas.
Eso sí es verdad.
Ese terrible incendio que nos dicen ha asolado ya, ha devorado 6.800 hectáreas, 10.000 personas evacuadas, más de 1.100 bomberos trabajando y al menos 17 casas que han ardido en la localidad de Belin-Verliet. Estamos viendo con preocupación lo que ocurre, más que nada porque podría venirse para acá, aparte de lo que es el desastre ecológico,
sí,
una zona
ahí,
muy
claro,
conocida para todos los vascos, sobre todo guipuzcoanos, pero mucha gente también de Vizcaya y de Álava que gusta de ir a las Landas a pasar el verano, o sea, muchísima gente conoce esta zona tan tan cercana y bueno, pues está siendo un incendio dramático, la verdad. Y la verdad es que la situación no es fácil, porque también hemos escuchado a expertos decir que es que ahora mismo se están conjugando en esa zona, bueno, pues las tres peores condiciones para que el fuego vaya a más. Hay temperaturas elevadas, más de 30 grados, una humedad relativa muy escasa, de menos del 30%, la vegetación está muy seca y encima el viento, que está soplando del sur, con lo que la temperatura se eleva y que en puntos está pasando de los 30 kilómetros por hora, con lo que las llamas se avivan con facilidad y hacen extender el fuego, bueno, pues a una velocidad impresionante. Uh-huh. Aquí lo estamos viendo, las consecuencias se están notando en el tráfico sobre todo, y es que ya sabes que está cortada la frontera en el sentido Francia para el tráfico, sí, pesado. Las colas de camiones son kilométricas, más de 5 kilómetros, nos decía hace un rato la Ertzaintza, que está intentando desviar el tráfico hacia Pamplona. De hecho, se ha cortado en la A1 en San Millán, en Álava, se ha cortado el paso de camiones pesados hacia Francia para impedir que lleguen hasta esa zona donde la acumulación de vehículos es impresionante. Claro, esto provoca que mucha gente se dé la vuelta y también estaba provocando, hace un momentito nos decían, hasta 7 kilómetros de retenciones en sentido Bilbao, en el lado contrario, desde la 8, en esa zona. Bueno, la verdad es que también se decía que se iban a habilitar parkings temporales para que un poquito destaponar la zona. En cualquier caso, lo peor está en la zona francesa. Hablábamos hace un momentito con una persona que nos contaba que había conocido el caso de una persona que venía de Alemania y, bueno, que había tenido que, a la altura de Burdeos, la habían desviado a Toulouse para bajar hasta Bayonne. O sea, un desvío de más de 3 horas para poder llegar aquí a esta zona. O sea,
sí.
Y que el lado contrario, los coches, que todavía pueden pasar, aunque con dificultad, debido a todas estas afecciones de tráfico que te estoy contando, solo llegaban a Bayona, hasta donde la gendarmería francesa inmediatamente prohibía el paso y los desviaba, como te digo, en este desvío de horas. Bueno, veremos cómo se desarrollan las circunstancias. En cualquier caso, mucha preocupación por lo que pueda estar pasando al otro lado de la Muga, Alicia.
Desde luego,
crucemos los dedos.
No haya... ninguna desgracia humana, y aunque es tremendo el incendio.
Esperemos que llueva algo, que
sí, eso ayudaría.
Es lo importante, la verdad es que eso es lo importante, que llueva algo, que sobre todo baje la temperatura de la vegetación, no tanto ya apagar las llamas, porque al final, depende de lo intenso que sea el incendio, la lluvia llega a evaporarse antes de llegar a tocarlas, pero sí que hace ese control térmico que hace que la temperatura baje y que hace que el fuego no se extienda con tanta rapidez. Bueno, veremos a ver en qué queda todo.
Ojalá, a ver.
Por lo demás, aquí en casa, bueno, pues tenemos cositas, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, tenemos un sociómetro político que ha salido ahora mismo en Vitoria, donde el PNV volvería a ganar las elecciones municipales, ajá, repitiendo los 7 concejales que tiene en la actualidad. El PSE se queda igual, o sea que me imagino que, bueno, verde con asas, ¿no? Se repetiría la coalición pues casi con total seguridad. Eso sí, hay un pequeño cambio, y es que H. Bildu sube un concejal que le arrebata a Podemos. El PP mantiene sus 5 concejales, así que, bueno, pues el sociómetro a la vez también sitúa la gestión del gobierno municipal en un 5,3 y el trabajo de la oposición en un 4,52. No me parecen mal los números, la verdad, comparado con lo que está cayendo, tanto en un lado como en el otro. También tenemos polémica de nuevo en Osakidecha. Osakidecha ha publicado ya las listas de la OPE 2018-2019.
Sí.
Fíjate, estamos en 2022.
¿Cómo andamos?
Bueno, así andamos. En fin, el caso es que se han publicado resultados. Dirás, bueno, esto no tiene nada de malo. ¿Qué va? Lo que pasa es que ahora mismo todos los candidatos que quieren hacer pedir documentación, ampliación de información, reclamar, impugnar y todas estas cosas tienen en plazo 15 días. Estamos en pleno agosto.
Hombre,
mucha gente
ya me dirás tú qué fechas.
Se ha ido de vacaciones pensando que todo esto hasta septiembre no se iba a reactivar. Y claro, pues el sindicato de SAT se denuncia que no son ni formas, ni maneras, ni tiempos. Porque claro.
Parece como que está hecho sin mirar la fecha. Es lo que denuncia,
que le han entrado las prisas a Osakidecha y no han tenido en cuenta estas cosas. Hay mucha gente que ha hecho la oposición y que, pues yo por lo que sea, necesita más documentación, más información, o reclamar o impugnar. Pues bueno, imagínate que estás fuera del país. Bueno, pues tienes que acudir a la embajada a hacer un trámite consular, que no es fácil, bueno, en fin, que han pedido un poquito más de manga ancha a la administración. No sé yo en qué va a quedar todo esto, porque publicadas están las listas y contra eso ya pues poca cosa hay, ¿no? Más que nada pues avisar a todos los que nos estén escuchando desde cualquier sitio que estuvieran implicados en esta OPE, bueno, pues que ya están los resultados y que pues eso, que hay 15 días y que la documentación en general hay que presentarla físicamente.
Y de momento si no hay nada, ¿no? Si no hay movimiento, pues tiene que cumplirse así.
Exactamente. Tenemos un dato también en el tema fiscal. La recaudación acumulada por tributos concertados hasta julio en Vizcaya ha subido un 11,1% con respecto a 2021. Son 5.496,4 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Bueno, el IPC sube una barbaridad y lo que recaudan las haciendas vascas, porque esto se trasladará también a Guipúzcoa y Álava, pues también otra barbaridad, Alicia. Bueno, todo esto y alguna cosita más que me guardo a partir de las 2 y 20 en esta sintonía, si te parece.
Aquí nos las descubrirás. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Doce y media en COPE Más Euskadi. Tenemos a nuestro compañero Marco Antonio Sande porque es el momento para los deportes, aunque yo le voy a preguntar otra cosilla. Buenos días, Marco.
Buenos días, Alicia, cuéntame.
No, le decía yo, Seba, tú eres zurdo, me dice que él no. Y como una de cada 10 personas es zurda y el sábado se celebra el día de los zurdos, el Día Internacional de la Zurdera, digo, pues vamos a preguntarle a Marco, a ver si aquí en la radio, que somos más de 10, pues alguno por estadística podría haber.
Has dado en la diana, fíjate, no en la diana exactamente para lo que me preguntas, me explico. Eso es como cuando alguien va por San Sebastián, ¿no? Y va a preguntar por algo muy concreto de San Sebastián, muy tradicional de San Sebastián, y mira que hay gente por la calle, y seguramente muchos donostiarras, y me pregunta a mí. Y yo le digo, soy un gallego que vive en San Sebastián, pero ya a tanto no llego.
Entonces, en este caso, ya estás conociendo mucho, ¿no?
Sí, pero claro, un especialista tampoco es que sea, ¿no? O no me considero un especialista. Entonces van a la diana, ¿no? A preguntar justo
sí,
a gallego que pasa por ahí. Pero te cuento, yo es que he sido ambidiestro prácticamente toda la vida. Y aparte un ambidiestro raro. O sea, no es que maneje las dos manos, pero sí que es verdad que tengo ahí una historia rara, que no solo me pasa a mí, que le pasa a mucha gente.
Sí,
he jugado al hockey sobre patines durante muchos años y era zurdo. Jugaba siempre con la izquierda. Mira. Al baloncesto boto el balón con la derecha, lanzo con la izquierda. Pero sin embargo, al fútbol, mi pierna buena es la derecha. O sea, escribo con la derecha, también escribo con la izquierda.
¡Ay, qué suerte! Oye,
claro,
qué agilidad, ¿no?
Son cosas raras.
Lo malo ahí es si la mente no te da para escribir dos cosas a la vez, porque eso ya sería la bomba,
No, pero tengo más soltura con la derecha, ¿eh? Sí que es verdad que con la izquierda me manejo, pero tengo más soltura con la derecha. Entiendo también que porque tengo más práctica del cole y demás. Y al tenis, que eso es lo curioso, al tenis, no tengo revés. O sea, tengo golpe de lo que se llama revés, pero yo... Sí. No giro la raqueta con la derecha. Cambio la raqueta de mano y le pego con la izquierda, ¿sabes?
Sí, lo haces ya, seguramente que mecánicamente
de derecha,
muy rápido, pero haces ese cambio.
Sí, porque ya es costumbre. Hay muchos
famosos zurdos, ¿eh? Que mira, además dentro de los deportistas también hay grandes nombres y luego curiosidades como la tuya, eso de ser ambidiestro.
Bueno, y se aprecia mucho, ¿eh? Sabes que en el fútbol se aprecia mucho tradicionalmente al jugador zurdo, porque tampoco es que haya muchos, es verdad que siempre hay más diestros que zurdos. Y los zurdos, además, no sé por qué, pero suelen tener como una característica muy especial, suelen ser hábiles en líneas generales, de bastante calidad suelen ser, son jugadores finos, y luego se dice que los penaltis son más complicados de adivinar, los penaltis para un futbolista zurdo que para un diestro, no lo sé, pero bueno, eso
sí, por lo menos
se
para los que no
dice.
Lo son como ellos. Sí, oye, puede ser.
¿Y tú eres zurda o diestra?
No, yo soy diestra y muy normalita. No puedo escribir con la otra.
Normalita,
y...
dice. Los claro. zurdos son anormales, ¿no?
Te quiero decir que por lo menos tienes la habilidad de hacer con las dos y para mí eso es un don.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces yo no tengo ese don. Ya me gustaría. Pues porque a veces tienes la mano derecha ocupada y vas escribiendo con la izquierda. No me digas que eso no te da más agilidad en el trabajo en los malos momentos, ¿eh?
Sí, seguro. Cuando tengo que subrayar algo o escribir algo, ya te digo, más destreza con la derecha, pero sí que es verdad que no soy de los típicos que coge el boli con la zurda y que ya no sabe ni escribir, ¿no? Sí, yo puedo escribir y tampoco
qué
con
suerte,
tanta fluidez
¿ves?
Como con la derecha, ¿eh? Pero bueno,
sí,
lo
además
más exagerado...
Sí.
No, digo que lo más exagerado es lo del tenis, lo de cambiar la raqueta de mano.
El cambio ese rápido de manos es muy curioso.
Imagínate en un frontón en pala, que le pegas con la derecha y vas corriendo para el otro lado, cambias la raqueta de mano, ¡paf! Y le pegas con la zurda.
Ya.
Si fuese bueno ya sería la leche.
Eso ya sería, pues no estarías aquí, estaríamos hablando de ti y no tú hablando de los deportistas,
efectivamente,
¿no?
Estarías hablando ahí el genio de la pala o el genio de la raqueta.
Eso es. Marco Antonio Sández, si ya tienes hasta el nombre, ves, como de deportista.
Suena,
pero en fin,
no suena mal, no suena mal.
Es sonoro, es verdad. Pues curiosidades que nos traen los días internacionales, que este, como digo, será el 13 de agosto, de sábado, como no estaremos aquí, pues lo quería traer y conocer si algún compañero indagar.
Nos tomaremos en honor de los zurdos el día 13.
Por supuesto, que seguro que nos pueden enseñar muchas cosas a los que no tenemos esa habilidad, sobre todo los que tenéis con las dos, porque los que son solo zurdos pues tienen la misma que los diestros, ¿no?
Claro.
Pero los que tienen ahí de las dos, ahí tienen allá un plus. En fin, Marco Antonio, pues...
Te cuento cositas del deporte, ¿no?
Eso es, vamos con la derecha, con la izquierda, con la que quieras, vamos al deporte.
Vamos a la derecha, la banda derecha del Athletic Club de Bilbao. Ayer contábamos, se cerraba la cesión de Àlex Pecharromán a la Andorra, de Eder Sarabia. Eder Sarabia fue, para los que no lo sepan o no estén muy... Bueno, aparte Sarabia, evidentemente, yo creo que ya cualquier persona que me esté escuchando sabe quién fue Sarabia, ¿no? Y Eder Sarabia es su hijo. Y fue el segundo entrenador de Quique Setién en el Barça, ahora está en el Andorra de Gerard Piqué. Bueno, pues han pedido la cesión y lo han conseguido de Àlex Pecharromán, que va a jugar allí esta temporada. Y hace, unos minutos, la de Nico Serrano también, una cesión al Mirandés. Y en los próximos días puede que se vayan confirmando también, tal y como venimos informando aquí, las salidas de Morcillo, de Nolas Coin y de Paredes. Y en la Real están pendientes de Alex Sola, que no ha podido ejercitarse con el grupo y tiene unas molestias musculares. Yo creo que no va a llegar al partido contra el Cádiz y sigue en proceso de recuperación de lesión los de larga duración, ¿no? Oyarzábal y Merkelán. Hoy es un día en el que te tengo que hablar mucho de lesiones, ¿eh? De lesiones y lo que te estoy contando también. De gestiones ya, porque se acerca el final de agosto, ¿no? Todavía queda mucho y los que estarán de vacaciones estarán pensando, oye, deja, tranquilo.
Eso es, que tiene que cundir el mes.
Como esto del fútbol es muy dinámico y tal, ya se está pensando en el cierre de mercado y se están agilizando gestiones. En segunda división se ha confirmado el fichaje de Fernando Pacheco, portero del Alavés, por el Almería, ha firmado hasta 2026. Deja el conjunto babazorro después de 7 temporadas, defendiendo la portería. Y el Deportivo Alavés recibe a cambio, al margen de una buena suma de dinero, la cesión hasta final de temporada de Nicolás Maras, que es un central internacional serbio del Almería. O sea, se va al Almería Fernando Pacheco y viene del Almería Nicolás Maras, que es internacional y que tiene muy buena pinta para competir en segunda división. En el Eibar, malas noticias, porque Vadillo, uno de los fichajes de la temporada, no va a poder debutar en Tenerife debido también a una lesión muscular. Y tenemos amistoso también en Primera Federación. El Real Unión ha ganado 2-1 en su amistoso ante el Beasain. Nosotros hoy en Deportes y Copa y Guipúzcoa, por ejemplo, vamos a hablar con Aitor Zulaika para que nos hable un poco del proyecto del Real Unión, que... No sé si sabes, pero es uno de los decanos de la Liga, ¿eh? Cuando se fundó la Liga de Fútbol en España, ahí estaba, había, yo creo que 10 o 8 equipos. Bueno, pues uno de los fundadores es el Real Unión. Es un equipo con muchísima, muchísima, muchísima historia, sí señor. Bueno, y en sus calles, además, en sus calles, entre otros, jugaron pues el mítico Visiogorriz o el mítico también Roberto López Ufarte. O sea, grandes futbolistas. Sí. Te dejo el fútbol y me voy al baloncesto.
Venga.
Porque Alex Fomento completa el equipo de Joan Peñarroya en el Baskonia. Se une al cuerpo técnico azulgrana junto a David Gil y Xavi Aspe. Se están diseñando ya los patrones, la estructura deportiva del Baskonia. Y aquí entra también Alex Fomento. En balonmano femenino, la noticia pasa por la lesión de Malena Calva, jugadora del Vera Vera. Se ha roto el menisco externo de la rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano. Además, el Vera Vera ganó su segundo amistoso de pretemporada. Le ganó el Merignac en Bayona, ayer hablábamos de este partido, 32-40, y eso que no participaron ni Sara Gil de la Vega, ni Anne Erauski, ni Malena Calvo, la chica que está lesionada, jugadoras importantes. Y en pelota hemos tenido partido estelar de las fiestas de Ezcaray, Darío y Zabaleta, ya venimos contando que está en muy buena forma, pues estos se han impuesto a Lasso e Imaz por 22-17, completando un pleno de triunfos en las fiestas patronales de Ezcaray. E insistir, vosotros acababais de hablar ahora un tema de los incendios, de la temperatura,
del calor exagerado, Marco, sí.
Claro, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Seguir recordando el hecho de evitar horas centrales del día para hacer deporte, de no subestimar el efecto que puede generar el calor en cualquier ser humano, deportistas de alto nivel incluidos también, que juega malas pasadas. Yo muchas veces lo comparo en cierta medida, no igual, pero con el mar, ¿no? Con la virulencia del mar. La gente se confía, se aproxima y luego lleva sustos. Y a la gente que practique deportes náuticos, tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Las olas, las rocas, la proximidad, el atender a los socorristas y demás, la gente que practique vela. Bueno, hay que tener cierta cautela, control, que lo bueno es disfrutar del deporte sin que te pase nada.
Pues te agradezco muchísimo ese consejo porque me parece de lo más importante que estemos todos bien para contarlo, para disfrutar y que no haya sustos, Marco, que tengamos muchísimo cuidado, mucha precaución para continuar disfrutando de todo lo que tenemos, ¿eh?, a nuestro alrededor.
Tú estás entrenando para la Beovia, ¿no? Entiendo.
Sí, yo sigo, sí, ¿no? Sobre todo estos días de calor me cuesta un poquito más. Pero bueno, oye, busco las horas así que no sean tan calurosas y ahí seguimos, Marco.
Botellita de agua, vas corriendo, que me canso un rato, descanso un poquito.
Claro.
Y luego sigo corriendo poco a poco.
Y cuando no tengo así oportunidad de salir, pues hago en la cinta de casa, que la tenía de perchero, y gracias a ti.
Ah, muy bien.
He quitado todo lo que tenía encima y oye, poco a poco, la he engrasado y ha vuelto
pues
a funcionar. ¿Qué te parece?
Pues muy bien, porque al final vas cogiendo la costumbre y hacer deporte cardiovascular todos los días. Ya sabes que todos los médicos y todos los especialistas en educación física te lo recomiendan, ¿eh? Tú nada,
cada
que tienes 22 años,
pueda.
Tienes 22 años y estás como una moto, pero los que ya vamos entrando en edad, nos viene bien.
Sí, cada uno eso en su medida y dentro de sus posibilidades. El que no puede correr, pues camina rápido, el que no, pues hace sus flexiones.
¿Cuáles
son
los deportes que más te gustan, Alicia?
A mí me gusta mucho nadar. Y correr también me gusta. Sí. Mira. Pero que vamos, que está un poco abandonadita últimamente. Pero
cuidado,
encanta.
Como sigas así, vas a acabar haciendo una triatlón, ¿eh? Si se te da bien
nadar. Sí, claro,
Se te gusta correr y bueno, te aficionas
un poquito
a la bici.
Pero yo he dicho que me gusta, no es que se me dé bien. Tío, André, bici también me gusta.
Por eso,
pero
pues ahí estamos.
Una cosa es el gusto y otra que se te dé bien. Como lo tuyo con el tenis.
Se empieza por poco y al final se acaba haciendo una triatlón en menos del que canta un gallo.
Sí, ya te contaré. Bueno, se da por bueno si hace bien a la salud, como tú apuntabas, ¿eh?
Ah, bien seguro y controlando. Además,
ya lo de llegar a hacer cosas.
Como digo yo siempre, ya no estoy para competir en las Olimpiadas, así que yo voy a mi ritmo, no me vuelvo
loco. Eso es, a tu ritmo y disfrutando y que sea bueno para tu salud y para tu bienestar. Ese es el buen consejo que te agradezco. Pues nada, Marco Antonio Sande, que después os escuchamos en el informativo y en el programa 3:25,
gracias.
Con todos nuestros compañeros. A ti,
un abrazo
hasta mañana.
Abur. Chao.
Y ahora sí nos vamos hasta Euskalmet a ver si nos aclaran cómo va a ser esto de calor, que no sabemos si es para hoy, si va a seguir mañana. Maialen, eguerdión.
Hola, eguerdión.
¡Ay, qué calores tenemos, Maialen! ¡Qué calor!
Y hoy sí que seguimos con calor, una tarde calurosa es lo que nos viene por delante. Las máximas en el interior pueden alcanzar los 36, 38 grados. En la costa también nos acercaremos a los 33, 34. Además, hoy tenemos un ambiente un poquito inestable. Durante las próximas horas pueden aparecer nubes de evolución y pueden dejar algún chubasco tormentoso durante la tarde, sobre todo en el interior. Pero bueno, tarde de mucho calor, calurosa y el ambiente algo revuelto.
Pero ¿y no viene ese vientecito para aliviarnos un poco o no va a entrar
hoy?
Sí,
en la costa sí que ya está entrando un poquito el viento del nordeste, esto sí que puede ayudar un poquito a aliviar el calor, pero bueno, se siguen manteniendo las temperaturas bastante altas. Ya mañana sí, notaremos la bajada, sobre todo en la vertiente cantábrica, más cerca de la costa, aquí aparecen algunas nubes bajas, superará el viento del noroeste desde mañana, y aquí sí que nos quedaremos por debajo de los 30 grados, pero en el resto volveremos a tener un día caluroso, especialmente en el sur, y las máximas mañana en el interior también rondarán los 35, 38 grados, de modo que en la costa sí que refrescará un poquito, pero en el resto seguimos con el mismo tiempo.
Bueno, habrá que aprovechar a ventilar lo que estamos haciendo, Maialen, de madrugada, ¿eh? Al amanecer, al anochecer, es el momento de ventilar, lo demás resguardado.
Bueno, estos días seguiremos con temperaturas bastante altas durante la madrugada
también,
¿eh? También, ¿no? Que hoy también, durante la próxima noche, las temperaturas no bajen de los 20 grados, sobre todo en la vertiente cantábrica.
Claro. ¿Y lluvia? ¿Esperamos algo para hoy, quizá?
En modo de tormenta, algún chubasco tormentoso aislado, pero nada, con fundamento no esperamos lluvia todavía.
Bueno, pues ahí nos mantendremos. Te seguiremos preguntando. Gracias, Maya, le enviarte.
Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
¡Qué jornada de calor para este jueves 11 de agosto! Así que nos vamos a dar nuestra voltita diaria por las playas de Vizcaya. Andoni Larrínaga, nuestro portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Prevención de Accidentes de Cruz Roja en Vizcaya. ¡Eguerdión!
¡Eguerdión!
Estamos sofocados hoy, ¿eh? Por lo menos vamos a meternos un poquito en las playas donde se pueda y con mucha precaución. Cuéntanos, ¿cómo están los arenales vizcaínos?
Sí, hoy también día de sol y calor, pero no tenemos banderas rojas. Por el momento tenemos solamente 3 banderas amarillas en la arena Toña y San Antonio, por lo tanto precaución, y bandera verde en el resto de arenales.
Pues hoy sí que lo tenemos fácil, ¿eh? De todas formas, lo que decimos, Andoni, siempre mucho cuidado allí donde estemos, que nos bañemos en las playas con servicio de socorrismo, que hagamos caso a los profesionales, a vosotros, y en el horario de vigilancia de 11 de la mañana a 20 horas, ¿eh? Y también teniendo en cuenta las mareas, es importante.
Sí, hoy la bajamar ha sido sobre las 11 de la mañana, la pleamar será a las 5 de la tarde y ya la segunda bajamar del día ya será para las 11 de la noche.
Muy bien, sí, porque además hay muchas personas que se dan un paseíto cerca de la playa, pero lo que decimos, paseo, lo del baño mejor cuando haya horario de vigilancia, es lo que debemos hacer. ¿La temperatura del agua no habrá aumentado con estos calores?
No, de momento sigue a 21 grados y en el ambiente pues en torno a 25 tenemos.
Y subiendo. Muchísimas gracias, Andoni, que pases buena tarde de jueves.
Bye, agur.
Agur, viararte.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y vamos con los datos de las playas de Guipúzcoa. La bajamar ha sido a las 10:40 de la mañana, la siguiente será a las 23:10, o sea, ya por la noche a las 11, y la pleamar va a ser a las 5 y un minuto de la tarde. En cuanto a las banderas, pues tenemos, mira, una más verde hoy. Estábamos con bandera verde de Año Libre en Ondarbelch, el puerto Isaturrarán de Mutriku, en Santiago de Zumaya, Gaztetapi y Malcorbe de Guetaria y en Ondarribia. Y con bandera amarilla, precaución en el baño, en Antilla y Oribarzar de Orio, en Itzurun de Zumaya, en Deva, Sarauz, La Concha, Isla de Santa Clara, Ondarreta y La Zurriola de San Sebastián.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En las tardes de verano, en los amaneceres, en las puestas de sol, versiones encontradas.
Berlín quedó repartida y dividida en dos. 45 kilómetros de muro dividían familias, casas y amigos.
Versiones encontradas. 4 temporadas disponibles en podcast, con más de 100 aventuras para ti, repasando tus canciones favoritas.
Pasados los años, las aguas se fueron calmando y se empezaron a dar pasos para la normalización en Alemania.
El 9 de noviembre de 1989, Günter Schabowski, responsable del Partido Socialista, explicaba en rueda de prensa los pasos que se iban a dar en ese sentido. Entre ellos, la posibilidad de cruzar el muro.
Elige tu momento, elige tu canción y haz tu verano más entretenido en compañía de Versiones Encontradas.
Los abrazos supían al muro en todo su trayecto, en el reencuentro de una ciudad que volvía a estar unida.
Se abría una nueva etapa, soplaban vientos de cambio y un año más tarde el grupo alemán Scorpions lo expresó así, en una de las mejores baladas rock de las últimas décadas, Wind of Change.
Versiones encontradas, disponible en podcast y en cope.es. En las tardes de verano, en los amaneceres, en las puestas de sol, versiones encontradas.
Te persigue, Cándido, temporada tras temporada, ¿eh?
Pobrecillo, me da una cosa, pero claro, ¿qué voy a hacer también? Por pena no...
Claro, no. Por pena no me lo quedo.
En la piscina, la playa, el monte, en el pueblo, donde y cuando quieras.
Yo soy quien induce a Janet a ese estado zen para cantar como si fuera a dormirse. A ella le relaja mucho que le digan papiroflé.
Versiones encontradas. 4 temporadas disponibles en podcast, con más de 100 aventuras para ti, repasando tus canciones favoritas.
Entonces, antes de un concierto, yo me tiro media hora diciéndole al oído, papiroflexia. Y sale pues como la conocéis, cantando como una niña angelical, toda relajada.
Elige tu momento, elige tu canción y haz tu verano más entretenido en compañía de Versiones Encontradas.
¿A ti te ha gustado, Alicia?
Sí. Sí, me ha gustado, tiene una fuerza.
Ha sido un signo flojo, ¿verdad?
No.
Tiene mérito, ¿verdad?
Versiones encontradas. Disponible en podcast y en cope.es.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a echar un vistazo a las temperaturas, a ver ese calor cómo va ascendiendo. Mira, tenemos ahora mismo, donde menos, en Vitoria-Gasteiz 29 grados, 31 en San Sebastián, 34 en Eibar y 35 grados en Bilbao. Y la cosa va subiendo, pues ya sabes, hoy hay que soportar el calor, resguardarnos, estar hidratados. Y sí, eso, por favor, a la sombra, escuchando la radio en la sombrita.
Oh, no, no, no. Luna me hace recordar.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Muskiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y otra de las buenas noticias que nos trae este mes de agosto, y es que el Festival de Teatro de Humor de Araya vuelve con su 29ª edición ya, con teatro, con humor y con una edición, pensamos que bastante distinta, ¿eh?, si comparamos con el año anterior, como sabemos. Javier Alcorta, su director. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Bueno, qué alegría, ¿eh?, tenerte de nuevo aquí con nosotros, y además con una edición ya más normalizada, ¿verdad? Incluso, a lo mejor, multitudinaria, que mira, tenemos el precedente de La Blanca, que cómo ha sido, ¿eh?
Bueno, sí, en La Blanca, hombre, lo que sí llama la atención y no podemos dejar de perder, de poner la vista en ello, es que parece ser que sí ha habido un poquito menos de asistencia al teatro en las fiestas sí. De La Blanca.
Y ha habido muy buen teatro, ¿eh? Hemos podido disfrutar de los que hemos ido.
Sí, sí, me consta. Bueno, esperemos que no sea la tónica general y que todos esos que se han quedado sin ver teatro en Vitoria, ese 25% se sumen al resto.
Ojalá.
Que van a ir a Araya y vayan a ver también muy buen teatro en Araya.
Desde luego, muy buen teatro en Araya, como siempre, y muy buen humor. Y es que quizá la fiesta, ¿no? Esas ganas de salir desbordadas después de esos dos años han hecho que igual la asistencia se haya notado un poquito menor. Pero bueno, el Festival de Teatro de Humor de Araya es distinto. Aquí se va a lo que se va, Javier, y a lo que se va es a disfrutar y pasarlo bien al teatro y al humor, no queda otra, entonces tenemos que acudir. Cuéntanos cómo va a ser esta edición.
Bueno, es una edición de 4 días en Araya, aparte del circuito este que luego hacemos con las compañías de teatro de calle en otras localidades de Álava. Es un festival de 4 días con una programación, como viene siendo habitual, por otra parte, bastante ecléctica, muy variada. Yo creo que con un altísimo nivel de calidad, con espectáculos muy, muy divertidos y no exentos también algunos de carga de compromiso y de espíritu crítico y así.
Desde luego que de eso se trata, ¿eh? Tiene mucho que ver el teatro y el humor con la sociedad, con la política, va muy ligado y a veces, bueno, o casi siempre se alimenta de ello, ¿no? De lo que vivimos y de lo que tenemos. Es la licencia que nos podemos dar desde la comedia, ¿no? Desde el humor.
Sí, yo creo que de alguna manera, por un lado propicia el que nos oxigenemos un poco relativizando todo lo que sucede, y por otra parte también, bueno, nos despierte esa curiosidad, ese espíritu crítico, esas otras visiones, sin necesidad de aleccionar, es decir, aquí nadie pretende enseñar a nadie nada, pero sí invitar un poco a la reflexión, ¿no? Y poner ahí hay elementos de reflexión desde siempre, desde el punto de vista del humor, que por más que se empeñe la realidad en negárnoslo, es sin ninguna duda una herramienta y un arma para de supervivencia ante situaciones críticas como las que vivimos.
¿Cuánta razón, Javier? Y además yo creo que según vamos evolucionando más nos damos cuenta de ello, ¿no? Y le damos ese valor tan importante, que siempre decimos, ese humor que no resta, ¿no?, la importancia de las cosas, sino que nos hace sobrellevarlas de otra manera, abordarlas desde otro punto de vista, quizá mejor. Oye, ¿y el perfil para esta 29ª edición, cómo va a ser el festival? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Va a ser muy diverso? Cuéntanos un poquito.
Bueno, siempre sabemos que de alguna manera la oferta de los espectáculos de interior del polideportivo de alguna manera es la columna vertebral del festival, ¿no? Es decir, es lo que llama la atención, es lo que aquello por lo que la gente se está en adquirir previamente unas entradas, pagándolas obviamente,
sí.
Y además pues se desplaza ese día, esa hora, a ese sitio y se sienta en esa butaca a la espera de lo que vaya a haber, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es importante, toda esta especie de protocolo y de es importante. Hay una predisposición por parte del público a pasar un rato agradable y de lo que se trata es de que seamos capaces de no frustrar esas expectativas, ¿no? Pero al margen de eso, luego hay ese otro teatro que invade la vida cotidiana de la gente, que aparece por los espacios cotidianos del pueblo, de tránsito y demás, y que de alguna manera trastoca esa ruta. Son los espectáculos de teatro de calle, que de los cuales también tenemos una buena muestra de producto autóctono del País Vasco y también de alguna compañía foránea, ¿no?, que viene en Araya. Llama mucho la atención, entre toda la programación, la presencia de Geoglass, que este año cumple 60 años.
Sí.
Y que traen un espectáculo que yo creo que es magnífico, pero en cuanto a calidad y en cuanto a nivel artístico y de humor, ninguno del resto de espectáculos programados le va a la zaga, ¿eh? O sea, que la gente no se lleve a engaño, que cualquiera de los espectáculos que hay programados tiene un nivelazo.
Es que hay arte en Euskadi, es que hay arte y se cuida, ¿verdad, Javier?
Sí, por lo menos lo intentamos, o sea, y yo creo que algo hemos conseguido. No en vano estamos hablando de la 29ª edición del festival, o sea, por algo será, y por algo será, si las cosas no se hacen, no va a decir perfectas, que si de errores cometemos muchos y cada día, pero por encima de eso está la capacidad de reacción y de intentar mejorar las cosas hasta donde la realidad económica, social, de todo tipo, nos permite. Yo creo que estamos presentando un festival con muchos condicionantes, obviamente, pero un buen festival.
Hombre, eso sin duda, eso ya nadie lo duda, es todo un referente aquí. Dando siempre calidad, como dices, diversidad, con el teatro, con el humor, con clown, con circo, con surrealismo, música, siempre, también cosas a la vanguardia, con muchas dosis de humor, como señalabas. Y luego, mira, hablaba de referente en agosto, ¿qué tal lo de la fecha? Javier, yo a veces me pregunto, ¿qué tal funcionaría si sacásemos este festival de agosto, que parece que es un mes donde muchos vascos y vascas se van, otros muchos se quedan y seguro que lo agradecen muchísimo el poder disfrutar de un festival de esta categoría? ¿Cómo es lo de la fecha? Que yo creo que nunca se ha replanteado, siempre ha estado ahí, en agosto, ¿verdad?
Sí, hombre, vamos a ver, no podemos obviar que el hecho de hacer un festival de estas características en un pueblo tan pequeño, a priori, es un elemento de dificultad. A partir de ahí dices, bueno, a ver qué estrategia hago, dónde lo sitúo, cómo lo hago para que realmente llame la atención. Nos encontramos con muchísima gente a lo largo del año que no conoce el festival, gente sobre todo de Gasteiz, un contacto diario que no conoce el festival. ¿Por qué? Porque en agosto todos los años están fuera.
Ya, después de las fiestas, además de la Blanca, pues fíjate, justo, ¿verdad?
Eso es
inmediato.
Entonces, hay mucha gente que tiene referencias del festival, pero que no está. Y sin embargo, por contra, hay gente, por un lado, gente que está en agosto trabajando y que, bueno, que por el hecho de ser verano, por el hecho de que la familia está más liberada de obligaciones, por todo esto, tiene una mayor predisposición a coger y el fin de semana, porque la mayor parte de los días son festivos de programación, pues acercarse allá y organizarse una jornada festiva, pues yo que sé, con una asistencia al pantano a mediodía o a la mañana y un espectáculo de teatro de calle a la tarde y a la noche en el polideportivo y mientras tanto la cena o en un restaurante del pueblo o con unos bocadillos en la plaza. O sea,
cualquiera de esos planes son maravillosos, claro, de verdad, ahí en Araya.
Claro,
sí.
Entonces esto se da, ¿no? esto se da. Y te puedo asegurar que hay gente que planifica sus vacaciones sabiendo primero qué día termina el festival.
Uh-huh. En torno a esas
primero,
fechas, ¿no?
Fiestas sí. de Vitoria, festival y luego ya nos vamos.
Me parece muy inteligente hacer eso, porque son unos días más, va todo muy seguidito y merece la pena. Como decíamos, Javier, lo que tenemos aquí tan valioso, las visitas que recibimos de fuera, como Juglars, por ejemplo, y otros que nos aportan también, ¿no? Y nos enriquecen. Así que, bueno, pues yo invito a todos nuestros oyentes de Cope Euskadi, estén donde estén, que se acerquen a Araya. A través de la web, ¿podemos quizá gestionar lo de las entradas para el polideportivo? ¿Cómo hacemos, Javier?
Sí, bueno, desde la propia web, que se llama Araya al Día, como norma para acordarse está lo de meter, insertar en la palabra Araya al Día, insertamos Araya,
¿sí?
Y sale Araya al Día.
Muy bien.
Eso nos lleva a la web, y desde la web, buscando donde haya referencias a las entradas, llegaremos al enlace de la plataforma Entradium, que es donde estamos vendiendo las entradas.
Bueno.
Quedan entradas para todos los espectáculos, y bueno, pues si alguien tiene algún problema porque yo qué sé, porque no consigue encontrar el enlace, porque luego le, no sé, siempre con esto de la informática siempre
no sabemos.
Ahí mismo en la web encontrarán el teléfono desde el que le podemos echar una mano para comer.
Como siempre, tan amablemente, desde luego. El Festival de Teatro de Humor de Araya Esparrena, que vuelve con su 29ª edición del 12 al 15 de agosto, y su director Javier Alcorta, el querido Chortas, ya todo un referente aquí en Euskadi. Que vaya muy bien y que disfrutéis. Y muchísimas gracias por sacarlo adelante una vez más.
Gracias a vosotras por estar ahí, porque al final, si no hubiera difusión de este tipo de cosas, pues tampoco lo tendríamos fácil sacarlas adelante.
Aquí estamos para contar las cosas buenas que tenemos, cómo no. Javier, un abrazo.
Muy bien.